Aquí comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña junto a ti en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y Clínica Odontológica Everest. La belleza empieza por tu sonrisa.
Está escuchando esa hermosa canción, me lo hablará Rafael. Sí, es del Bigle, Camila, no es la guerra de las Malvinas. Después se replicó para la guerra de las Malvinas, que fue la guerra de verdad que tuvieron los argentinos, pero para nuestro conflicto era León Gieco el que compuso, ¿verdad? Y ahí está cantando en vivo con Mercedes Sosa. Esta canción que era un himno, ¿no es cierto?, la esperanza a lo que podría haber llegado a significar la brutalidad de una guerra entre Chile y Argentina. El día crítico lo vivimos hace 40 años, un 22 de diciembre del 78, vale decir, mañana sábado, pero hoy día viernes lo vamos a recordar con dos tremendos entrevistados que agradezco que estén acá: Ricardo Abello Ávila, economista y escritor, autor del libro Soldado de una guerra que no fue, autobiográfico, y también con Rafael Mellafe Maturana, investigador histórico y miembro de la Academia de la Historia. Pero antes de esto, queridos invitados, Carla, que es la que siempre contextualiza la semana, va a decirnos algo seguramente de lo triste que ha sido para una institución tan querida en la historia, y sigue siendo querida, porque tampoco podemos culpar de todos estos condoros a los carabineros, que son 60.000 hombres desplegados desde Viviria a Puerto Toro, haciendo un trabajo tremendamente abnegado, ganando muy poco, la verdad, porque a pesar de todos los reajustes, estamos hablando de carabineros rasos, todavía yo creo que es una función que no es lo suficientemente ni comprendida ni valorada. Pero claro, todos estos escándalos afectan también la imagen, y ayer despedíamos el programa a último minuto diciendo: ¿qué pasa con Hermes Soto? Hablábamos ya de olores a gladiolo ahí en Centeno.
Bueno, como tú dices, una semana que ha estado marcada sin duda por la crisis que se ha ido como eternizando en el último mes en Carabineros a raíz del caso Catrillanca. También tiene algunas particularidades que yo creo ya todo lo que ha pasado con Carabineros invita a revisar. No solo en torno al caso de Camilo Catrillanca, también en torno a la Operación Huracán, al fraude, y así un suma y sigue, que finalmente es cuán transparente es la institución, cómo esa institución le reporta al Poder Civil, cuál es la relación de subordinación o no que hay con el Ministerio del Interior, porque la verdad es que queda la duda de si estos son hechos aislados o hay una suerte de cultura de a lo mejor no decir toda la verdad, no acceder de manera transparente a entregar versión de casos que son polémicos dentro de la institución. Yo me pregunto hoy día, un carabinero de un rango medio, ¿qué posibilidades tiene de denunciar, por ejemplo, a un superior que ha caído en una falta, en un acto delictivo, en un acto de corrupción? No hay mecanismos que permitan hacer eso porque temen perder su carrera. ¿Cómo generar incentivos para que haya también dentro de la propia institución cierta fiscalización, cierto nivel de transparencia? También que me parece que hay que corregir el clasismo que hay dentro de Carabineros, que a estas alturas yo creo tampoco se justifica porque hace también eso, que es una institución tan jerarquizada donde los superiores pesan tanto que a veces los mandos un poquitito más medios hay como una cierta impotencia de mirar para arriba, saber ciertas cosas y a veces quedarse callados y no decir mucho o no tener los espacios para decirlo. Si queremos realmente creo que la policía uniformada limpie su imagen, que volvamos a creer en ella, que vuelva Carabineros a ser de las instituciones más queridas y respetadas, hay que hacer un proceso bien profundo que este gobierno intentó hacer cuando justamente puso a Hermes Soto. La promesa era la modernización de Carabineros, algo que no se ha podido concretar a raíz de lo que ha pasado con la muerte, asesinato ya a estas alturas en una tesis absolutamente confirmada por la Fiscalía y que los videos que se conocieron esta semana además profundizaron en contra de Camilo Catrillanca. Es un asesinato.
Bueno, y así hemos llegado a este estado de situación. Ustedes sabrán, se le pidió la renuncia ayer por la tarde a Hermes Soto. Hermes Soto no quiso entregarla, le dijo al presidente que operen los mecanismos que están dispuestos en la reforma del año 2006. ¿Verdad? Cuando Ricardo Lagos introdujo, ¿no es cierto?, esto diciendo no puede ser que cuatro funcionarios públicos, por muy respetables que sean, no puedan ser sacados. Pero quedó este resabio, ¿no?, de ir al Congreso si es que lo quiere sacar. A cambio, lo que entregó Hermes Soto fue una lista de 10 generales en el cadalso, todo el alto mando, desde Altamirano para abajo, 10. Imagínense el tiraje de chimenea que significa esto en el año 2018, con los 15 que ya salieron a comienzos de marzo, con los que han caído por el caso Catrillanca, más estos 10 que entrega Hermes Soto. Estamos hablando de casi 30 generales que ya no están. El primero que queda ahora en la línea de sucesión es el comandante Rosas, muy querido por todos nosotros porque fue el hombre encargado de la prensa hasta hace muy poco, digamos. Pero ese es el general que podría convertirse mañana en el nuevo director. Y muchos dicen no tiene más de 2 años de general de experiencia. A ese nivel estamos hablando de lo que está ocurriendo en Carabineros. Había un meme muy simpático con un niñito como de 7, 8 años vestido de carabinero y decía el nuevo general director, no sé si lo han visto. Es un poco lo que refleja lo que está ocurriendo en esta institución. Todo muy, muy lamentable. Y ahí están hasta ahora en el Congreso todavía. Dándose por enterados del decreto, el ministro Chadwick y el ministro y el subse Uvilla están allá, y yo pensé que era una toma de razón, no es así. Cada diputado está ejerciendo su derecho a hablar 7 minutos. En el fondo, imagínense que técnicamente incluso alguien podría decir, no, porque se quede, así están las cosas.
¿Alguna otra cosa para...?
No, desafío para lo que viene. Vamos a ver también qué va a pasar con los dardos que apuntan a Andrés Chadwick. Sabemos que hay algunos parlamentarios que querrían impulsar una acusación constitucional. No sabemos si eso va a ocurrir o no. Ha habido algunas voces también que se han desmarcado, incluso desde la oposición. Una oposición que busca, no sé si capitalizar, o sea, yo creo que la real política sí, capitalizar todo lo que ha pasado con Camilo Catrillanca. Me carga decirlo así porque también es instrumentalizar un hecho súper doloroso. Pienso a quien no conocemos, he pensado mucho esta semana en la mamá de Camilo Catrillanca, que probablemente ha visto esos videos, que los encuentro brutales, o que ha visto que la tele está dando una y otra vez esos videos. Por eso sacar ventaja política de algo así es pequeño, pero la política muchas veces es pequeña también, y siento que la oposición ha intentado tener un relato frente a esto, articularse, porque también tenemos una oposición que está súper desmembrada, entonces aquí hay como cierto factor aunador, unificador. ¿Lo van a lograr o no? Vamos a ver, porque no sabemos hasta ahora qué podría pasar con esa acusación constitucional. Es difícil pensar que de otra manera Andrés Chadwick pudiese caer. O sea, Piñera sin Chadwick es como bien inimaginable, porque tanto en su primer gobierno como en este tiene un rol fundamental.
Es como Manuel Mons sin Antonio Vargas.
No, y ese binomio de Chadwick con Uvilla, ese binomio, para quienes trabajan en el gobierno, es como el motor, el corazón del gabinete. O
es
sea,
como Pato Elwin sin Beininger, ya.
Romper con eso...
aportan, son un muy buen equipo.
Son un muy buen equipo, son el corazón del gobierno, hacen toda la gestión del gobierno, así que pensar en que el gobierno pudiera poner en tela de juicio la gestión de Chadwick, y yo creo a estas alturas que también, y ahí lo dijo Insulza, ayer lo decíamos, no sé si el ministro Chadwick tenía mucho más que hacer. El ministro Chadwick, a mi juicio, tuvo un gran acierto en torno a lo de Camilo Catrillanca, y fue que se demoró en hablar. Se le criticó en su momento.
Justamente lo mismo.
¿Cómo no salió a hablar y cómo el Ministerio del Interior no habla? Él fue muy cauteloso. Habló.
Eso es el dueño de sus silencios y no esclavo de sus palabras.
Sí, y creo que ahí Chadwick también demuestra que tiene muñeca política, que sabe, que entiende que en la historia también ha habido casos donde Carabineros no ha dado la información de manera fidedigna, y él fue astuto en eso, en no comprarse la primera tesis a rajatabla, y creo que eso es lo que lo ha salvado. Y después con esa interpelación, donde salió fortalecido, porque su interpeladora claramente no logró hacerlo tambalear como muchos hubiesen esperado en la oposición. Vamos a ver qué pasa.
Muchachos, nosotros rompemos la pauta, porque de esto hablan todas las radios, todos los programas, todos los matinales, todos los canales, todas las... Y nosotros los viernes dedicamos a veces, cuando tenemos la oportunidad, a hablar de libros, de historia, de momentos distintos, para salir un poco de la cotidianidad que a veces nos asfixia.
Nos ahoga.
Y por eso está Ricardo Abello y también está Rafael Mellafe, porque yo decía hace 40 años, a mí siempre me ha obsesionado cómo los chilenos no fueron capaces de dimensionar lo que ocurrió hace 40 años. Hemos visto hace muy poquito reportajes revisionistas de ese periodo. En Argentina esto no es un tema. Yo estuve hace muy poco también almorzando con el embajador de Buenos Aires, con el embajador Bordón, y él me dice, en el país, este no es un tema, no. El tema el nuestro es Malvinas.
Exactamente.
Quedó absolutamente relegado el Beagle por la otra guerra, pero para nosotros sí que lo fue, y Ricardo escribió un libro que se llama Soldado de una guerra que no llegó nunca a darse, y es autobiográfico. ¿En qué posición estabas tú, y crees de verdad que cuando volviste de la frontera? Ya te voy a contar mi experiencia en la frontera en el sur de Chile, en Magallanes, como niño, ¿no? Por supuesto, yo no estaba alistado, tú ya eras un soldado. Hoy día eres una persona muy importante en los medios de comunicación. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo llegaste a parar a ese refugio? ¿En qué partes de Chile habían fortificaciones? Porque yo me imagino que en una frontera de 5.000 kilómetros de largo no pueden haber soldados en toda esa frontera. Se eligieron puntos determinados, me imagino.
Sí, pero en toda la frontera.
Se eligieron puntos determinados, particularmente donde estuve yo fue en el yo estaba asignado al regimiento Chacabuco, y al paso de Antuco arriba de Los Barros de
más arriba de la cortina.
Más arriba de la cortina.
Sí, donde, sí, conozco la zona donde murieron los soldados posteriormente.
Murieron más abajo.
Sí,
los
sí.
Los soldados murieron más abajo.
No, pero nosotros para que la gente se ubique en ese
nosotros
sector.
Estábamos destinados en ese paso, y precisamente en el periodo donde no hay hielo. Donde el tropa pasa.
Es precioso,
digamos.
Hay un parque nacional ahí que se llama Laguna Laja o algo así.
Sí, yo lo encontré horrible, pero.
¿En serio?
Pero
¿cómo? Los
puntos
son subjetivos.
¿Pero por qué? ¿Qué te pasó, Ricardo?
Bueno, básicamente, la motivación del libro, yo escribo cómo se vivió desde el punto de vista de un soldado. Que no era un soldado profesional, yo no era un militar de carrera.
O sea, te tocó hacer servicio militar y te mandaron nomás.
No, tampoco. Fue muy particular. Yo diría que de la zona sur, de Concepción al sur, fue bastante militarizado la situación con los civiles.
Más que para el norte.
No, en el norte no existía la guerra. Bueno, en Concepción tampoco existía la guerra. Yo era una unidad que yo pertenecí bastante particular. Yo tenía la suerte de venir de una familia acomodada, y fue un curso muy especial en que tomaron a 200 civiles jóvenes acomodados, que como cualquier estudiante nosotros postergábamos el servicio militar. Y a nosotros nos llega un sobre un jueves con el membrete del ejército, un sobre roneo en ese tiempo, que es lo que era muy extraño por la situación. Yo era estudiante de economía en ese entonces, de primer año de la universidad.
Esto fue como elegir una tropa de élite.
Y muy particular. Y empezaron a llegar sobres a varios estudiantes universitarios. Yo decía el jueves, Ricardo Abello Ávila, presente en el regimiento Chacabuco, el día sábado a las 9. Listo, yo no le tomé mucho peso, le avisé a mis padres, que tenían muchas redes, muchos contactos.
¿No te lo pudiste sacar?
Listo. Y yo fui a la fiesta el viernes. El sábado me presento al regimiento. Éramos aproximado un grupo de como 300. Ahí nos enteramos que iban a elegir 200 para un curso especial por el tema de Argentina. La selección fue bien arbitraria, los exámenes médicos rigor, te contaba los dientes, si tenía los cinco dedos de las manos y los pies, y básicamente así todo para adentro, y se eligen 200, entre comillas, voluntarios. Habían 100 que salían por problemas médicos o por problemas, y en eso ya yo empecé a preocuparme. Empezaron a preguntar todo relacionado a varones. ¿Tienes padre vivo? Sí. ¿Hermanos hombre? No, si tengo dos hermanas mayores. No. ¿Tienes hermanos hombre? Sí, tengo uno menor. Listo.
Porque no podían dejar una familia así.
¿Tienes hijo?
Ah.
No, yo tengo 18 años, estoy estudiando economía, soy soltero. Estoy pololeando, no te pregunté eso. ¿Tienes hijo? No. Ya, listo.
Ya, entiendo lo del hermano. No entiendo lo del hijo, ¿para qué?
Porque si no,
si eres hijo padre, se queda sin padre. Y yo no entendía.
Y la madre se queda sin un varón en la casa.
Claro.
Entonces yo dije, qué extraña la pregunta. Bueno, finalmente fuimos seleccionados arbitrariamente, 200, y el lunes en camiones militares a una preparación, no nos dijeron dónde en ese momento, 3 meses, y después nos destinaron a la frontera. Y el libro cuenta cómo yo me transformo de un civil acomodado, que estudiaba, que para mí no había guerra, no sentí, tampoco tenía relaciones con temas militares, me transformé en un soldado, y yo estuve destinado en una compañía de infantería y de comando, que son las tropas de élite.
Dispuesto era, a matar.
Y que yo era absolutamente alejado de eso. O sea, pasaste de 0 a 1000 en 3 días. Entre que me llega el jueves y me llega el lunes.
Y esto, perdón, ¿es una narración como desde los hechos, desde tus emociones, de algo así? Porque en la vida de una persona es algo muy fuerte. Si esa guerra se hubiese producido realmente,
me imagino
el miedo, el susto, la
incertidumbre. Es desde las emociones de 14 soldados, que era un escuadro. Yo pertenecía a una compañía, que éramos 200, que fuimos destinados al Paso Los Barros, entrenados en una compañía de comando. Y yo cuento la historia de cómo nos transformamos 14 que estábamos estudiando ingeniería, yo estudié economía, había unos que estudiaba leyes, etcétera. Nos transformamos verdaderamente en soldados que ya estábamos mentalmente perturbados y nuestra única función era
matar.
A mí me cuesta decir las palabras.
Bueno, pero si para eso nos entrenaron
para matar y para morir, pero para matar argentinos. Y nosotros estábamos en ese entonces, después de todo este proceso, mentalmente preparados para...
¿Y tú llegaste a convencerte, perdón, de ese rol? Como
absolutamente,
decir,
y eso lo cuenta el libro, porque la receta...
Decir, esta es una misión que yo como chileno, por defender a mi patria, tengo que llevar adelante.
El ejército en ese entonces, a ver, hay que entender que la disciplina en ese entonces el ejército te preparaba para una guerra. Yo siempre lo digo y suena como muy cómico, nosotros no sabíamos desfilar, no estamos entrenados para desfilar. Lo que nos entrenaron es para combatir.
Yeah.
Y nosotros teníamos que combatir con un fusil de la Primera Guerra Mundial, que era un Mauser de palo, de 5 tiros, porque no habían suficientes fusiles FAL o SIG, que eran automáticos, para poder equipar a 80.000 hombres que hubo que llamar a jóvenes, que hubo que llamar para ese conflicto. Y nosotros teníamos que combatir con un fusil, con 20 tiros, se acababan los tiros, tú usabas el corvo, que de reciente introducción.
Pero el Mauser trae también una bayoneta.
El Yatagán, que es el sable.
Sí, sí.
Y tú tenías que aprender a combatir y defender la posición. Y eso se entrena, no como dice Carla, de que tú te convences por un afán chauvinista de patria, de la bandera, no. Te mutan por el miedo, está siempre incómodo.
Oye, Ricardo, llega un momento, ya vamos a darle la palabra a Rafael también, que lo único que uno quiere es que esta cuestión se desate. Porque ya es tanta la tensión, esto es lo que me decía mi papá y todos mis parientes que fueron acuartelados en Magallanes, en Puerto Natales, en Puerto Williams, en Porvenir. Llega un momento que tú dices, ya, por favor, que se declare la guerra, porque ya la tensión ya no la aguantas ni la superas más.
Bueno, efectivamente, éramos bombas a punto de estallar y éramos elementos peligrosos entre nosotros. Porque
se podían haber matado entre ustedes, por favor.
Y habían bajas entre nosotros. Nosotros eran bombas a punto de estallar. Si así se tiene que entrenar un comando que esté dispuesto, tú lo sueltas a un perro rabioso. Nosotros peleamos entre ellos, habían bajas entre nosotros, que no habían camiones que llegaban arriba. Era una brutalidad. Nosotros estábamos dispuestos, nosotros queríamos que esta bomba estallara. Para nosotros, un día más, un día menos, nada, lo mismo. Queríamos que, y nosotros veíamos al otro lado los argentinos y nos cruzábamos con los argentinos, obviamente, y yo lo relato también, los cruces éramos soldados peligrosos, por lo tanto nosotros cruzamos en patrulla sin balas.
Porque
la instrucción del frente chileno es que la guerra tenía que ser desde Argentina ofensiva. La guerra de Chile tiene que ser defensiva, por lo tanto nosotros, cuando nos mandaban a patrullar y cruzábamos el límite, era sin balas.
Porque acá el primero que disparaba era el que atendía y el que agredía,
y eso era Argentina.
Un reconocimiento internacional. Rafael, ¿por qué crees tú que tú que has investigado tanto este periodo y que tenías tantas ganas de que hiciéramos este programa y esta historia, no se supo en el resto del país? ¿Fue una estrategia del general Pinochet, del gobierno, de ocultarle a toda la población chilena, salvo la que vivíamos en los extremos, que era evidente que nuestra vida estaba totalmente trastocada? Yo era un chico que estudiaba en un colegio en un colegio, ¿cómo se dice?, básico, y en un minuto llegaron los militares y se llevaron a todos los profesores, a los varones, a todos. Por ejemplo, para mí era genial, porque yo, por ejemplo, matemática, que me cargue, el profesor era de matemática para el regimiento, el de música para el regimiento. O sea, había muy pocas materias, eran que las hacían las mujeres. Entonces íbamos a puro jugar al colegio. Se hacían esos afarranchos, sonaba la sirena, teníamos que encender la radio, se escuchaba la canción nacional. Veíamos de la ventana de nuestras clases como con unas especies de retroexcavadora, el ejército hacía... zanjas para que no vayan a pasar por ahí los tanques argentinos. Era una locura, y eso, cuando yo lo cuento acá, la gente me dice: eso nunca se vivió aquí.
Lo que pasa es que tú viviste justo en un punto crítico, que era Puerto Natales, que era teóricamente el primer ataque, se iba a hacer Puerto Natales para después avanzar sobre Punta Arenas. Pero si tú revisas la prensa de la época, desde el año 77, siempre, todos los días, se fue informando de que algo estaba pasando, no solamente en el sur, desde Antofagasta hasta la Isla Grande de Chiloé.
Pero se le decía, perdóname, se le decía a la gente, y ayer estaba viendo en Netflix un asunto del año 40, la batalla de Inglaterra, cuando los ingleses se escondían en el metro de Londres. Acá la gente se le decía: hay que meterse al metro.
¿Sí? No. Eso porque el peligro de bombardeo sobre la ciudad era bastante escaso, no sobre el aeropuerto. Pero fíjate en algo. Todos los hospitales, y esto yo lo vi porque yo en ese tiempo era piloto, todos los hospitales de Santiago tenían pintados círculos blancos con cruces rojas. Todos, no faltó ni uno. ¿Ya? Eso indicaba de que había una posibilidad cierta de un bombardeo aéreo desde Argentina a Santiago. ¿Ya? Evidentemente no hubo una movilización nacional, si quieres tú, por otros motivos, pero donde tú estuviste, Puerto Natales era la zona número uno donde empezaba
el primer combo
te iba a llegar, bueno, a teléfono directo.
Le cuento a los auditores y también a mi querida Camila, que no conoce Puerto Natales, nuestra futura embajadora, que son los dos pueblos más cercanos dentro de estos 5.000 kilómetros de frontera, por el lado chileno Puerto Natales, por el lado argentino Río Turbio. O sea, no hay dos localidades más cercanas, están a menos de 20 kilómetros.
Y claro, fíjate que una división completa argentina estaba en Río Turbio, completa. Y lo único que tenía Puerto Natales en ese minuto era el Regimiento Lancero.
Oye, está bien, no, me emociona. Muy bien, ¿ya?, informado.
Oye, ahora, yo pensaba en todo caso, que Claudio dice: ¿cómo era posible que la gente allá no supiera? Y pienso que poco ha cambiado Chile, porque hoy día también pasa, incluso en una era mucho más comunicada, que a veces no sabemos muy bien en Santiago lo que está pasando en la región. Imagínate en esa época.
Ahora, claro, una época sin teléfonos celulares.
Yo creo que era una estrategia de Pinochet de que el resto de la población no lo viviera con ansias.
Pero todos sabíamos. Por manga,
claro,
por manga, todo
se sabe. Pero no había
no había una política comunicacional del Estado, eso está claro.
Hay tanto mito en torno a esto. ¿Es verdad que en Diego Portales hay un edificio replicado un poco más al sur?
Hubo, pero fue una maqueta en San Bernardo.
Así
es. Fue una maqueta chiquita.
No, esto que está, que se parece harto, que tú cuando vas por los drones se ve, le pintaron en la parte. ¿Cómo se llama ese edificio de la Universidad de Chile que está un poco más al sur? La Escuela de Economía, ¿no? ¿Es de la Chile? Que se parece a la...
Sí, fue... A ver, se hicieron muchas cosas. Por ejemplo, los aeropuertos en Santiago, que eran dos, Los Cerrillos y Pudahuel, los aviones de la Fuerza Aérea, los pocos que habían, en Cerrillos estaban estacionados no en el aeropuerto, estaban en Avenida Pedro Aguirre Cerda, que si te fijas es una avenida extremadamente ancha y extremadamente larga, ¿ya? Porque se iba a usar eso como pista, no el aeropuerto. En Pudahuel los aviones estaban estacionados sobre el camino a que va a Viña del Mar, no en el aeropuerto, porque el aeropuerto era un blanco, no el camino. En Puerto Montt, la recta que une de Puerto Montt a aeropuerto Altepual, también habían aviones metidos abajo, una especie de zanja, si quieres tú. Entonces estaba todo camuflado.
Ahora, lo poco que teníamos, pero lo teníamos bien cuidado.
Exactamente. Teníamos muy poco, ¿eh?
Muy poco.
Tenemos que hablar de eso.
Sí, tenemos que hablar de eso, Ricardo.
La comparación es abismante.
Ricardo, a lo mejor ustedes como soldados estaban convencidos de que infantes de la patria iban a morir. Y hay una historia en que Chile, de ejército vencedor, jamás vencido, que dicen cuando cambia de mando. Y eso es verdad. Pero estábamos mal, en la aviación.
¿Quieres que te decís?
En la marina ellos tenían un portaaviones.
Hablemos a la vuelta.
Sí, a la vuelta, muchachos. Estamos con Rafael Mellafe y con Ricardo Abello, tocando 40 años de la guerra que nos fue en el Bigle.
Ya, oye, nos vamos a ir a la pausa, los voy a invitar a Casa Maipo, se vienen altas temperaturas todos estos días, así que te puedes escapar con los tuyos, con tu familia, con tus amigos, con tu equipo de trabajo también, si quieres rematar el año de la mejor manera. Casa Maipo, muy cerca de Santiago, ahí en el Manzano, para que disfrutes del cajón del Maipo. www.casamaipo.cl, están todos los detalles de lo que puedes encontrar. También te voy a hablar de Clínica Everest, con 15 años de experiencia, 16 sucursales, donde los dientes son su responsabilidad, nuestra salud dental. Ellos se han ido especializando en tratamientos que son difíciles, que son altamente especializados, como la ortodoncia lingual, que son estos brackets que no se ven, que van por dentro de los dientes o por atrás de los dientes, y también fabrican, miren ustedes esto, en una sola sesión, coronas. Lo hacen mediante tecnología digital, fabrican la pieza faltante en la misma clínica, no tienen que esperar así el laboratorio y dan una respuesta súper rápida a quien ha perdido alguna pieza dental. Métete a www.clinicaeverest.cl y vas a poder conocer todas las especialidades, todos los servicios que ofrecen. También te voy a invitar a la mejor experiencia en pizzas del país, que las vas a encontrar en Los Insaciables Restaurantes. Puedes visitar www.losinsaciables.cl y revisar ahí las increíbles promociones que tienen para ti. Vamos a la pausa y estamos de vuelta con más Trío.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lounge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde, santuariodelrío.cl.
Odontológica Everest, queremos verte sonreír cada día, nos preocupamos de tu sonrisa. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl o llámanos al 225-87-7120.
¿Y este regalo para quién es? ¡Oh, es para mí! ¿Y este otro? ¡Oh, también para mí! ¡No puede ser!
No hay mejor regalo que el autorregalo. Esta Navidad autorregálate con tus tarjetas de crédito del Chile pagando en 6 cuotas sin interés en grandes tiendas. Muebles, artículos electrónicos, vestuario y calzado. Solo hasta este 23 de diciembre. Infórmate en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
Desde un hermoso aroma a lavandas de los jardines del Palacio de Buckingham hasta la reposición del papel higiénico de los baños.
Oh, God Save Rentokil Initial.
En Londres hace más de 100 años nace Rentokil Initial, expertos en el completo servicio de mantenimiento y reposición para espacios de higiene en hoteles, restaurantes y cafeterías. Solicita un asesor comercial al 838-7100 o en rentokilinitial.cl.
Los desafíos laborales de hoy exigen profesionales de primer nivel. En Universidad SEC formamos profesionales que aportan a mejorar la calidad de vida de las personas en su integración e inclusión social, salud, derechos, deberes en los negocios, así como en el aporte y adopción de nuevas tecnologías. Fórmate como profesional de primer nivel en Universidad SEC con matrícula costo cero y mensualidades fijas sin interés. Matricúlate en admisión.usec.cl. Admisión 2019. Universidad SEC, institución no acreditada, autónoma y reconocida por el Ministerio de Educación.
¡Ay, me duele la espalda! Estoy cansado de cargar botellones de agua que han tirado en cualquier parte, ocupan espacio, se pierden. ¡Ah, un desastre!
Oye, pero Quality Water Service soluciona todo.
¿Sí?
Las máquinas se conectan directo a la red de agua. La purifica, enfría 5 grados, calienta 95 grados y hasta obtienes agua gasificada.
Quality Water Service garantiza agua realmente pura. No contamines más. Dile adiós a los botellones plásticos. Visita qualitywater.cl y pide una demostración gratis en tu empresa.
Antes era difícil encontrar insumos orgánicos para poder manejar nuestros huertos saludables, sin químicos y sistemas de agricultura que cuidaran el planeta. Hoy día, todos los sistemas de cultivo y las distintas ideas y variables, talleres e inclusiones han ido cambiando. Escúchanos en Planeta Orgánico. Vamos a ir hablando de distintos temas de alimentación saludable desde las 11 a las 12 todos los sábados y domingos aquí en Radio Agricultura, la 92.1 o agricultura.cl. Somos Planeta Orgánico. Me llamo Paula Casanova y los espero felices a cuidar el medio ambiente y desarrollar modelos de educación diferentes.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Somos campesinos de la raza del trofé, jamás un turista del famoso M3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos...
Asado y mucho vino, pero nunca seremos que un gordito argentino, dice la canción de León Gieco. Qué linda canción, me encanta. Además, los magallánicos tenemos una influencia argentina brutal, ¿ah? ¿Eh? Sí. La mitad de nuestras familias viven en la Patagonia, al otro lado, en Río Gallego, Río Grande, Río Turbio. Estamos con Ricardo Abello Ávila, economista, escritor de Soldado de una guerra que no fue. Con Rafael Mellafe Maturana, también autor de un libro que se llama Al borde de la guerra, hace 40 años en estos días, previa a la Navidad. ¿Cómo lo íbamos a olvidar? Me acuerdo que los soldados bajaron, fíjate, la misma noche, el 24. Fue una cosa impresionante ver a nuestros padres volver a pasar la Navidad con nosotros en hace 40 años. Y hablábamos de la superioridad. Yo le decía a Ricardo antes de ir, y Rafael sabe mucho de esto también en términos de cuantificación, que Pinochet había sido tremendamente irresponsable en un año tan crucial en destituir a toda la Fuerza Aérea, partiendo por el general Gustavo Lee, que se fueron 18 generales, ¿no? Quedó uno solo, que fue Matei, y que finalmente asumió el mando de la FACH. Pero tú me decías, y te encuentro razón en ese punto, que no era tanta la irresponsabilidad, o que habían 10 aviones, que daba lo mismo, o sea, la guerra estaba perdida por aire.
Recordemos la enmienda Kennedy, que era de Estados Unidos, los Hawker Hunter ingleses, pero se sumaron los países occidentales en la venta de repuesto al armamento chileno, y los Hawker Hunter habían 30, 32, y despegaban 10. Por lo tanto,
la guerra por aire estaba perdida.
Y no se iba a dar tampoco. Por lo tanto, la Fuerza Aérea, desde esa perspectiva, era irrelevante. Esta era una guerra final, como cualquier guerra, es de infantería. Es de tierra, el infante el que la gana o la pierde. La Marina defendía bien, pero tampoco iba a ser una guerra por los lagos, ni en el Bigle.
No, allá estaban todos los barcos que teníamos, po.
Sí, pero finalmente los barcos no ganan guerra. Los que ganan guerra es el soldado, el infante.
Oye, Ricardo, le lavaron el cerebro ahí en la cortina.
Efectivamente.
Para no ser un soldado, habla.
Es que efectivamente, una guerra no se gana ni en el aire ni en el mar, se gana en tierra. Cuando tú conquistas un territorio es cuando tú ganas. Fíjate en la guerra del Golfo, que fue una campaña aérea fenomenal, de casi un mes, ¿no es cierto? Que bombardearon todo lo que tenía San José.
Faltaba la ocupación.
Pero con la ocupación es donde tú efectivamente sellas y ganas una guerra.
Uno podría pensar eso, Rafa, en el siglo XIX, cuando llegamos a Lima después de la campaña, ¿no es cierto?, la Guerra del Pacífico. Pero las guerras modernas
también.
¿No? No va a haber jamás una guerra que no sea el infante.
En la Guerra del Golfo, te lo estoy diciendo, en la Guerra del Golfo, cuando se derrota la fuerza de Hussein, es cuando la fuerza aliada invaden.
Ya, pero espérate, ¿y esa guerra la iba a ganar también Argentina o no?
¿Por qué?
¿Por qué? Sí, lo mismo.
Porque ya tú te imaginas desde la cortina donde estabas en los barros en Los Ángeles ocupando Buenos Aires en algún minuto.
No, espérate. Es que esto hay que verlo un poco más.
Iba a ocupar lo que le tocaba ocupar.
Lo que pasa es que se esperaban tres ataques argentinos: uno por tu zona, por Puerto Natales, el segundo por Osorno, pasando Paso Puyehue para cortar Osorno y tomar Puerto Montt, el tercero por Santiago, Paso Libertadores, Los Patos, todo esto que están en el Carrillo Cajón del Maipo, tomar Santiago Valparaíso. Pero al mismo tiempo, en ese evento, desde el norte, desde Antofagasta, Calama, se descolgaba una brigada completa para tomar Salta, que es lo que se llamaba el Uppercut por el norte. No,
una brigada de Chile para tomar Salta.
Exactamente. Y en la Isla Grande de de Tierra del Fuego estaba la Brigada Coirón, que iba a avanzar sobre todo el territorio argentino. Y en ese minuto, estamos hablando de máximo 3-4 días, ¿ya?, se nos íbamos a sentar, porque acuérdate que se metía rápidamente a Estados Unidos a que no le desordenáramos mucho el patio, ¿ya? Se iba a entrar a negociar, pero yo tengo una parte tuya y tú tienes una parte mía, negociemos. Porque si no, para que no sea una simple puesta en de una pata encima de que yo quiero esto y chao.
Oye, ¿y la posibilidad de, la has estudiado, de que en Bolivia y Perú, que también tenían ganas de darnos, y siguen teniendo, parece, ganas de darnos o de quitarnos. Bueno, había toda una campaña previa esta del conflicto del Beagle, que era cuando se iban a cumplir los 100 años de la guerra del Pacífico, sí, de parte de los peruanos.
Sí.
¿No había un riesgo de tener tres frentes en algún minuto?
Sí, lo que pasa es que si tú estudias un poco más macro, toda la zona sudamericana, efectivamente Perú movió fuerzas hacia el sur, hacia la frontera con Chile, pero Ecuador...
Ahí sí que nos revienta.
Ecuador movió fuerza hacia la frontera de Perú con el Amazonas. Después vino el conflicto del año 82-85 en Paquilla. ¿Ya?
Y bueno, Brasil, tuvieron la guerra del cóndor ellos.
Claro, y Brasil movió dos divisiones de ejército hacia la zona con Misiones, a la frontera con Argentina.
Por el viejo principio que el enemigo de mi, de, no, el porque, enemigo, porque mi Brasil, enemigo es mi amigo.
Brasil siempre ha querido tener una salida al Río de la Plata. ¿Ya? Entonces se iba a armar
una guerra sudamericana.
Claro, exactamente. Cosa que Estados Unidos estaba tremendamente preocupado porque a ellos se les desordenaba naipe por completo. ¿Ya? Ahora, en cuanto al cómputo de la fuerza que estábamos hablando hace un ratito. Chile tenía en total 24 Hawker Hunter en vuelo y 18 F-5, no había más. O sea, estamos hablando de 24 más 18, son ingenieros, son
42
aviones. Y los argentinos tenían 192.
Y Mirage UTG.
Y de última generación.
Y además ellos tenían la posibilidad de tenían un portaaviones.
Sí, pero portaaviones...
¿No era importante?
No, porque estaba operando en aguas australes, del Atlántico Austral.
¿Pero cómo no va a ser importante que tú puedas llevar aviones para atacar?
Si tú operas, tú no puedes operar un portaaviones cuando tienes olas de 10 a 12 metros.
Ah, qué buen punto.
Y con vientos de 60, 80
kilómetros por hora. Inútil tenerlo ahí.
Totalmente inútil.
Porque no despegaban los aviones del...
O sea, ¿cuándo despego? ¿Cuando estoy con la prueba arriba? ¿Cuándo estoy con la prueba abajo? Y lo peor todavía, ¿cuándo aterrizo? ¿Cuándo vuelvo portaaviones?
¿Cómo evito golpearme?
Exacto.
No lo había pensado, fíjate, qué buen punto.
Y en cuanto a los tanques, que es otra cifra que uno maneja más o menos en mente, Chile tenía 96 tanques, Argentina tenía 400. Entonces, el desbalance de poder era total. Entonces, como bien dijo Ricardo, nuestra única opción era usar al soldado, al infante, súper entrenado, súper adoctrinado, para lograr...
A la población civil viviendo en terreno argentino, que era, según el canciller Cubillo, lo escuché decir, ya está muerto el canciller, lo escuché decir que eran como 500.000, me parece un poquito exagerada.
Yo también
la cifra.
Encuentro un poquito exagerado.
Yo igual encuentro que es mucho, pero bueno, ya, 400.000. Claro. Eso se lo escuché al canciller Cima años después. Sí, claro.
Pero el concepto del canciller Cubillo era correcto. Iba a ser una guerra de infantería. Y lo único que había hecho el ejército era entrenar mental y físicamente al soldado. Y lo hizo con poco armamento y equiparlo con lo mínimo necesario.
Porque no había más
para
plata.
Que el soldado pelee. Y yo siempre lo he dicho, y lo cuento más novelado y más entretenido en el libro. Un soldado no pelea cómodo. Pelea con sueño, pelea con hambre, pelea con rabia, pelea con odio. ¿Tú cómo le sacas eso a un soldado? No, tú no lo vas a dormir. Que esté siempre atento.
Pero Ricardo...
Un entrenamiento.
Es un poco distinto de lo que se vivía en Magallanes, porque la convivencia en la zona austral de la Patagonia es tan grande... Te cuento anécdotas que pasaban. Yo no sé si eso ocurría donde estabas tú, atrincherado, pero en Natales, ponte tú, los soldados llegaban en algún momento a conversar en la línea, digamos.
Sí, pero que
se compartían el mate cuando
ellos bajaban a la ciudad, cuando estaban en la trinchera defendiendo, era otra cosa.
Claro, ¿tú los veías, la orden, o no? Para que
cambiara,
claro,
sí, una rotación, ¿te fijas?
Era... Ahora, ¿qué pasa? Yo no sé, me van a odiar aquellos que son cercanos al mundo militar, pero a mí me cuesta mucho entender esto desde un punto de vista racional. Yo a veces toda esta jerarquía, esta preparación para las, considero que las guerras son lo peor que le puede pasar al mundo, y me parece que rayan un poco en la locura. Tú llegaste ahí por mala suerte, digamos, no por una vocación, por una voluntad, pero ¿qué le pasa a un joven de la época o a cualquier persona que le toca enfrentar una realidad como esa, sin ni siquiera haberlo querido? Porque a lo mejor el que se enrola voluntariamente lo sobrelleva de otra forma, pero cuando uno ni siquiera eso se lo planteó.
Mira, pasan muchas cosas. Yo voy a decir lo que me pasó a mí, digamos. Efectivamente, Carla, yo no tenía, mi familia no había ningún militar y era bien alejado al círculo militar. Y después que he visto el uniforme y me adoctrinan, que tengo que entender, que tengo que entender y comprender que me adoctrinaron para una guerra, no me adoctrinaron para otra cosa, digamos. Lo peor, yo pensé que lo había vivido en la frontera y en el entrenamiento con los comandos. No, lo peor vino después, cuando el ejército, el año 81, yo no estoy hablando del 78-79, el 81, porque a mí me llamaron muchas veces, nos dieron de baja. Y yo dije, volví. Me cerraron la puerta al regimiento.
Ya, retomo mi vida, en el fondo.
Retomo mi vida. Y todos los que salimos, éramos distintos. Entramos, volvimos, yo estaba estudiando entre medio, volvimos a la universidad, habíamos perdido ramos, entramos con el pelo corto, con una actitud distinta.
¿Pero qué cambió más allá de que lo práctico? Pues tuviste que interrumpir, hacer una pausa, cambiar el camino ya, pero no, una vez que retornaste, ¿qué cambió?
Te cambió tu forma de aceptar a la sociedad civil. Primero habían civiles y nosotros éramos militares, y tampoco éramos militares, pero tampoco éramos civiles. Nosotros nos pasó lo siguiente, yo perdí todas las amistades las perdí porque siguieron su vida algunos.
Mira, la polola no la perdiste, que es lo más importante, más que las amistades.
Tú pierdes las amistades y pierdes la conexión con ellos. Tú ves la vida de otra forma y tú nos empezó a pasar lo siguiente. ¿Por qué a un amigo que estudiamos en el mismo colegio, que estábamos estudiando economía, no pasó por lo que pasé yo? ¿Por qué tú tienes otra cosa que yo? Es un resentimiento, salimos resentidos cuando nos insertamos. No lo habíamos visto del otro lado, porque dentro del uniforme estábamos equiparados. Todos pasamos las mismas penurias y teníamos el mismo objetivo.
¿Pasó esa resignación a un cuestionamiento? Aunque había sido injusto.
Claro, porque nunca detonó una bala. Y en ese momento, el cuestionamiento, es decir, se cierra la puerta del regimiento, yo digo, el ejército nos dejó.
Pero perdona, ¿tú tenías una frustración porque la guerra no había sido? Como en el fondo, ¿para qué pasé
contento,
por todo esto si
contento,
al final nunca
pero
pasó?
Al final la frustración, decir, todo esto que viví,
no ¿para qué?
Fue gratis.
Sí.
Fue gratis.
Y sin ningún reconocimiento. Yo creo que eso es
lo peor.
Pero
lo
encuentro súper loco, porque en el fondo, desde afuera, sin haberlo vivido, desde aquí sentada y sin tener
pero,
una
Carlos,
experiencia así, uno dice...
¿Cómo
lo lógico sería salir y decir que es bueno, que
bueno,
pasó.
Pero, ¿cómo?
Pero tú me dices que al mismo tiempo eso te genera una frustración.
Sí, porque Carla,
Carla, te preparan brutalmente.
Es que
mental
eso lo encuentro
físicamente.
Increíble.
Pero mira, son atroz estas dos palabras. Yo la miro 40 años, tengo una posición relevante, tengo una posición cómoda, pero lo miro 40 años. Yo estaba dispuesto a que me mataran. Lo encuentro horrible hoy día, pero peor que eso. Yo estaba dispuesto y entrenado a disparar a un ser humano. Y lo habría hecho sin ningún problema, porque era un enemigo, era un argentino.
Oye, pero da risa eso.
Y eso es atroz.
Es como cuando mi papá va a hacerse una serie de exámenes y dice, pucha, gasté un montón de plata y no me encontraron nada. Qué ridícula la alegría de que... entiendo lo que la Carla dice. Y también entiendo lo que dices tú, o sea... Pero el poco reconocimiento, yo he escuchado
ahora
muchos...
Lo que yo encuentro brutal es que el adoctrinamiento en el fondo de las Fuerzas Armadas, de donde sean, de Chile, de donde tú quieras, del sistema militar, finalmente termine como pasando por encima de las convicciones que uno pudo haber tenido previamente, porque tú me dices, yo estaba preparado, y a lo mejor si hubiese venido la guerra, hubiese disparado, pero probablemente
no era
tu naturaleza.
No, porque tú eras católico, una persona...
Habríamos, pero
¿Cómo tu naturaleza se puede ver trastocada? ¿Cuántos terminarán en las guerras del mundo disparando
sin
haber pensado nunca?
Es que tú haces un análisis cuando ya has recorrido tu vida y ya tienes cierta experiencia. Por eso que los soldados del contingente tienen entre 18 y 22 años.
Claro.
Son cabros que todavía se están formando. Entonces, en el caso de Ricardo, evidentemente los formaron, los entrenaron para cierta cosa, porque al día de hoy, como bien dice Ricardo, él ve para atrás y se cuenta que fue una, perdonando toda la palabra, una estupidez, ¿ya? Pero en el minuto, cuando tú tienes 18, 22 años, estás dispuesto a eso.
Es que eres mucho más vulnerable.
Exacto.
Es algo bien curioso lo que pasó, porque Ricardo entró hoy día al programa y me dijo, yo a ti te conozco, estuvimos una vez bailando tango, y yo dije, va, ¿en serio? Claro, fue una época de mi vida que me puse media tanguera, tenía amigos tangueros y salía a algunas tanguerías, y justamente en una tanguería al parecer bailamos un tango. Ricardo se acuerda mejor que yo, porque yo nunca he sido tan amante del tango, me encanta, pero no lo bailo tanto. Y me te dice, claro, es que yo bailo tango, pero resulta que a ti justamente te adoctrinaron para odiar al argentino. Entonces que hoy día bailes tango resulta como medio paradójico.
Es parte de los traumas con que quedó.
Dice él que es parte de su terapia también, como que tú has tenido que reconciliarte con la vida primero, me imagino, sí, y también con ese enemigo que te inventaron.
Es que no lo inventaron, existía, era real. Estaba
en Carla. Lo estoy diciendo en términos objetivos, porque para mí las guerras y esto de los enemigos existía. Es bien fabricado, digamos.
Tengo que tocar ese punto, pero te voy a decir, efectivamente, el bailar tango, como escribir el libro, fue el cierre de una terapia. Para cerrar este círculo. Ahora, no es un enemigo inventado. Yo te puedo leer, y por eso tengo aquí la única hojita, y yo lo escribo en el libro, aquí una declaración del general Luciano Benjamín Menéndez, que estaba a cargo de la invasión a Chile, decía, en 6 horas estamos en Santiago tomando champán en La Moneda, y después vamos a orinar, no dijo orinar, a Valparaíso.
A Valparaíso.
Esa era la realidad. Y ahí,
yo no digo que el conflicto no existiera, Ricardo, entiéndeme lo que digo. Digo que las guerras y este odio recíproco que se inculca y se adoctrina seguramente es fabricado en su origen. O sea, como casi todas las cosas, si al final tú ves la vida en perspectiva y sabemos que todos nos vamos a morir, la inutilidad de una guerra es absoluta, siempre, de partida hasta el fin, desde el punto de vista del humanismo, desde la estrategia militar el conflicto existía, desde el punto de vista político, social, el conflicto existía. Eso
tenemos que ir al último corte, muchachos. Carla, tiene que dar recomendaciones, ¿no es cierto? Sí, bueno, Ricardo Abello Ávila, escritor del Soldado de una Guerra que no fue, y Rafael Mellaje.
Oye, ¿está librería en tu libro? Ya, porque puede ser un buen regalo de Navidad para la gente que le gusta la historia.
Ay, sí,
que se quiere reencontrar con la historia de Chile también, puede ser un...
Está los dos libros en todas las librerías.
Y me gusta que tenga como estas dos cosas, ¿no? Los hechos objetivos y también como el relato personal de alguien que lo vivió.
Lo que pasa es que justamente es un complemento. Ricardo da su visión personal fuerte, ¿no es cierto? Y yo doy una visión un poco más histórica, con datos, con documentos, para apoyar por qué,
claro,
cómo y cuándo.
Claro, esa mezcla la encuentro ideal. Tú aportas la racionalidad, Ricardo también es racional, pero también la emocionalidad.
Absolutamente.
Genial.
En el libro hay emociones.
Lo encuentro demasiado buena mezcla, demasiado tentador leer el libro. Oye, vamos a ir a la pausa, los voy a invitar a Santuario del Río ahora, un poquitito más arriba en el Cajón del Maipo. Es un paraje precioso, no sé si han ido, pero está ahí al lado del río. Se come exquisito, hay tenedor libre, hay un lodge donde te puedes quedar, piscina temperada, piscina al aire libre, spa, ¿qué más te voy a decir? Planifica tus vacaciones, te puedes escapar con los tuyos también, aquellas empresas que estén todavía buscando lugares para rematar el año, porque es un lugar precioso. www.santuariodelrío.cl. También te voy a contar que Clínica Everest cuenta con una nueva sucursal en Las Condes, a pasos del metro, y que está ubicada en el corazón del barrio de oficinas Nueva Las Condes. Esto queda en Alonso de Córdoba 5870, entre Nuestra Señora del Rosario y Avenida Manquehue. Esto es el sector de Metro Manquehue, ahí justo en las cercanías de El Apumanque. Te van a atender de manera súper profesional, muy personalizado, y además prestan desde como los tratamientos médicos dentales más básicos hasta tratamientos súper, súper especializados. Te invito a que te metas a la página www.clinicaeverest.cl. Vamos a la última pausa en Trío y ya estamos de vuelta.
Sabemos lo importante que ha sido siempre el cuidado de tus dientes. Clínica Everest se preocupa por ti. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl.
Porque juntos la Navidad es inolvidable. Encuentra en Salcobrand el regalo para sorprender a los que más quieres. Bioline, set de afeitado y cuidado facial, 5.990 pesos. Estuches L'Oreal, desde 4.990 pesos. Descubre estas y otras ofertas en Salcobrand y Salcobrand.cl. Válidas hasta el 26 de diciembre. Salcobrand, tu bienestar es hoy.
Acá hay otro regalo de Pedro para toda la familia. Es una tarjeta. A ver qué dice.
Familia, les escribo para compartir con todos lo que para mí es el mejor regalo de la vida. Quiero dejar por escrito mi voluntad de ser donante y pedirles que cuando deje de estar con ustedes, respeten mi decisión. Porque el mejor regalo de la vida es dar vida. Pedro.
Entra a www.elmejorregalodelavida.cl y crea una tarjeta que será enviada a tus familiares en Navidad para que sepan tu decisión de ser donante. Chile lo cuidamos todos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Estamos de vuelta para despedir el programa este viernes 21 de diciembre. No queda nada para Navidad, para aumentar el trauma de Ricardo Abello. Amarras, es este tango con el que nos despedimos. Porque él, que fue un soldado de la guerra que nos fue hace 40 años en el Beagle, el Picton, el Lennox y Nueva, terminó siendo un amante del tango como para superar el trauma, porque su madre quedó llorando el día que lo reclutaron, ¿o no?
Así es.
Nos están echando ya. Gracias a ambos. El libro es...
Soldados de una guerra que no fue.
Soldados de una guerra que no fue.
Y el mío es Al borde de la guerra, Argentina-Chile, 1978.
Ya, pues, entonces para que lo busquen en librerías, ambos libros pueden ser un tremendo regalo para esta Navidad, ya que estamos a última hora, voy haciendo las compras este fin de semana. No es malo pasar por las librerías. Ya, nos vamos, que tengan una buena tarde. Nos reencontramos justamente el lunes, cuando ya estemos en la previa de la Nochebuena. Que estén muy bien. Chao, chao.
En Agricultura, el contrapunto radial de la tarde con los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y Clínica Odontológica Everest, la belleza empieza por tu sonrisa. Producción Camila Eggers.